Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. Según la leyenda griega, el jardín de las Hespérides poseía un árbol cuyos frutos otorgaban la inmortalidad. El árbol mágico era custodiado por Ladón, un terrorífico dragón de 100 cabezas. Todo aquel que se aventuraba en busca de los preciados frutos sucumbía bajo las fauces de Ladón. No fue otro sino Hércules quien, tras una cruenta batalla, derrotó a la bestia y se hizo con los frutos de la inmortalidad. El dragón es un ser mitológico fundamental de la cultura china y muchos otros países orientales. Símbolo del emperador, a diferencia del dragón occidental, representa la buena fortuna y la llegada de las lluvias que permiten las cosechas. Por lo tanto, es también un ser muy querido por el pueblo. Sin embargo, en muchas otras leyendas, el dragón asoma en sus relatos como representación de los infiernos, como en la conocida historia de San Jorge y el dragón, donde aparece como símbolo del triunfo del bien sobre el mal. El dragón, pues, aparece en las mitologías de prácticamente todas las culturas del mundo, con múltiples atributos y variaciones. Los primeros dragones de la mitología europea eran seres de carácter divino o mágico, pero en la mayoría de los casos estaban asociados a realidades oscuras, desconocidas o directamente negativas, desde la caída del hombre en el pecado por culpa de la serpiente en las creencias judías a ser guardianes del inframundo en la tradición grecolatina. Al igual que el dragón, la serpiente forma parte del símbolo universal del bien y del mal. En la cultura griega, la serpiente es el símbolo del dios de la medicina Asclepio, con el poder de sanar a los enfermos y de resucitar a los muertos. De ahí que se conserve el símbolo de la serpiente enroscada en farmacias y centros de salud. En cambio, para los cristianos, la serpiente es el símbolo del mal por excelencia, representada por la astucia, la tentación y el diablo. Para los budistas, la serpiente es un tótem de transmutación, de inmortalidad, de sabiduría y del misterio de la vida. La serpiente enroscada es el símbolo del infinito renacer. Dragones y serpientes, un nexo común entre los héroes fantásticos y legendarios. De hecho, la palabra dragón proviene del latín draco, y este del griego dracon, que significa serpiente. El dragón es pues una representación de la serpiente aumentada en poder y fuerza, con alas de mayor tamaño y del poder de escupir fuego por su boca para aniquilar a todo enemigo. El dragón y la serpiente representan juntos el poder de la fuerza, la energía, la vitalidad, la fertilidad, la fortuna. también del espíritu de la destrucción y del fuego eterno, la representación de la dualidad como símbolo de la existencia. De dragones y de serpientes hablamos esta noche en El Divino, de los símbolos más universales y de sus connotaciones esotéricas, de sus leyendas y de sus misterios. Y aquí estamos en el estudio del Divino, hoy acompañado, doblemente acompañado. Tenemos el placer de tener a casi el equipo completo. Primero por ti, María. Buenas noches, María Serrano.
Hola, buenas noches.
Bienvenida otra vez al Divino.
Muchas gracias.
También nos acompaña, como no, Leti. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Y, como no, también aquí tenemos al maestro José Luis Noa. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, muy buenas noches.
Pues con vosotros tres vamos a empezar este Divino de dragones y serpientes. Un programa en el cual también teníamos demanda de alguno de nuestros oyentes que hiciéramos un programa especial a estos símbolos, ¿verdad? Como he dicho en la presentación del programa, símbolos universales. Y vamos a empezar por ti, Leti, y nos vas a contar un poco de dónde viene, ¿verdad?, la representación, la mitología del dragón, Leti.
Sí, ese primer dragón, ¿no? Uh-huh. Bueno, el mito del dragón realmente se encuentra en muchas civilizaciones, en muchas culturas a lo largo de la historia, ¿no? Si bien pueden tener formas que varían, ¿no? Podemos tener un reptil grande con alas, garras, pero bueno, esto puede variar pues en función del periodo histórico, de la historia, del tiempo y de la nación también de la que estemos hablando. Y la primera mención probablemente se remonta al Paleolítico Superior.
Estamos hablando del inicio casi de la humanidad, ¿eh?
Sí, hace muchos años realmente. Julien Dewey, un científico, quiso estudiar pues a ver dónde venía el mito, cuándo empezó, ¿no? Hizo diversos análisis, aplicó diversas técnicas estadísticas y sostuvo que la primera mención del dragón probablemente ha tenido lugar en África. Uh-huh. De África, pues, sudeste asiático, luego Australia, América y después Europa, ¿no? Hablamos del Paleolítico. Y, bueno, los rastros más antiguos que encontramos que representan dragones, pues, están en el Neolítico, uh-huh, un cuarto de siglo antes de nuestra era, ¿no? En Henan, una provincia de China. Y, bueno, ¿cómo sería este primer dragón? Sería como una especie de serpiente capaz de volar. Muchas tradiciones dicen, ¿no?, que el dragón viene de la serpiente. Sí. Y, bueno, que se dedica pues a vigilar las fuentes, vigilar diversos puntos de agua. Pues tiene también escamas y cuernos y pelo. Y, bueno, puede, vigilando el agua, pues cómo no puede causar inundaciones, tornados, de tener también relámpagos y truenos.
Uh-huh. De hecho, el dragón está en todas las culturas, en todas las tradiciones, en todos los pueblos. Pero si hay un pueblo, una cultura en el cual tiene el dragón María como símbolo de mito, prácticamente de poder, de fuerza y de belleza, me estoy refiriendo a la China, ¿verdad, María?
Sí, de hecho, tal y como ha explicado Leti, allí caracterizan el dragón oriental, lo caracterizan con tener cabeza de caballo, cuernos de ciervo, el cuello de serpiente y las garras de águila. Y luego tiene orejas de toro y bigotes largos. Y ellos no le ponen alas. No tienen alas.
Curioso.
Porque lo que tienen es un hueco en la cabeza que, gracias a la magia, puede volar, no necesita alas para volar, ¿no? Uh-huh. Ese sería el típico y el clásico. Y luego, según los clásicos, hay 9 dragones 9 dragones que, uh-huh. que podríamos decirlos, ¿no? Que cada uno tiene una característica en concreta, que se mueve pues o por tierra o por mar, sí. Con los minerales también. Y en concretamente son 9 los que hay.
Uh-huh. Luego nos vas a decir rápidamente cada uno de esos 9, uh-huh. María, uh-huh. Cómo se simbolizan, cómo se dibujan. El otro día hablaba con un amigo, ¿verdad?, que es tatuador, y me dijo que es el número 1 de los tatuajes, el dragón, el número 1, no hay otro. El segundo es el símbolo del yin yang, ¿verdad?, y el primero es el dragón. O sea, fijaros si está extendido, que hasta nos lo metemos en la piel, ¿verdad, José Luis?
El imaginario del hombre, ¿no? Sí, es el dragón, la serpiente, ¿sí? Ha dejado de perseguirnos, ¿no? Ese imaginario cristaliza los miedos, sobre todo la serpiente. El dragón no, el dragón tiene otro mensaje, pero sí que la serpiente en este caso pues cristaliza la parte más angustiosa, los miedos, ¿sí?, en el ser, y es un poco ese subconsciente, ¿no? La serpiente tiene un papel en la mitología de guardián. Y también de iniciador, de iniciador. Desde la Biblia, desde que Dios la castigó, le quitó los pies, porque la serpiente hablaba con Adán y Eva, ¿no? Y bueno, eso no iba bien. Y Dios le hizo la maldición, claro, claro, Dios también maldecía, ¿no? Y hizo la maldición, le quitó los pies, y desde entonces, pues, es una nueva luz. Es Lucifer, la serpiente es claro. Otra luz más del universo. Por tanto, podemos quitarle ese papel mitológico tan poderoso como el de Dios, uh-huh. simplemente, ¿no? Porque a partir de ahí, bueno, una de las religiones la ha utilizado perfectamente bien. También en la mitología la serpiente está asociada a la muerte.
Ajá.
¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que la muda de la serpiente uh-huh. es un símbolo de regeneración.
Exacto.
De vida, si ella, según la especie, pues hace de 3 a 8 mudas al año, ¿sí? Uh-huh. Porque considera que, bueno, pues que ya tiene que cambiar, Y esto es importante porque nos está dando un mensaje también a nivel mitológico, esos cambios en la humanidad, Desde que tenemos conocimiento que existe el bípedo aquí andando, hombre uh-huh. y mujer, y hay unos cambios, y van a seguir. Por tanto, es un nivel de serpiente a nivel mitológico de auténtica regeneración, y es la que está más cerca de Madre Tierra.
Claro.
Es el animal más cercano, uh-huh. que además en invierno busca los recónditos, se esconde porque el frío le afecta muchísimo, busca... Es un animal muy débil en el fondo, la serpiente, pero con una fuerza enorme. Su gran debilidad, cuando te fija con su mirada, esos ojos que no parpadean nunca, te causa un respeto. Por lo tanto, es un nivel importante lo que tiene la serpiente pequeña, pero dice, eps, cuidado, que... Y además te aviso. Hay la serpiente que avisa, los indios en Norteamérica conocen bien, porque la serpiente cascabel es la única en el mundo que está en los Estados Unidos. Me avisa, es tan buena que avisa, que estoy por aquí. Entonces es un animal mitológico que además ha aportado mucho en todas las culturas, y decía que en casi todas las culturas del planeta está la serpiente, está el dragón y está la serpiente.
Continuamos en el divino después de esta pequeñísima pausa.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 684-414166. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 684-414166. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
...684-414166... ese es el teléfono del Divino, por si os apetece dejar un mensaje de voz. Esta noche hablando de serpientes y dragones. María antes nos ha apuntado, ¿verdad?, que según la mitología también oriental, la China en concreto, hay 9 tipos clásicos de dragón. Defínenos alguno de ellos, María.
Sí, tenemos el dragón celestial, que le llaman Tianlong, que representa la sabiduría y los órdenes de los astros, ¿no? En la astrología el dragón es un ser muy importante. Después también hay el dragón espiritual llamado Shenlong, que es de color azul y que representa la sabiduría de las nubes, la lluvia, el viento, el bienestar para la agricultura. Es muy importante. Uh-huh. Evocan a este dragón, lo invocan cuando necesitan cuidar de la agricultura, del campo, de la cosecha, que todo vaya bien. Y también tenemos el Fukanglong, que es el dragón de los tesoros, que está oculto y que representa la sabiduría de los metales y de que está escondido entre las piedras.
Uh-huh. Ahí tenemos pues tres tipos de dragones en la cultura oriental, que luego seguiremos aprendiendo otros muchos más. Y de formas y de tamaños y de medidas, ¿verdad, Leti, de dragones, igual que de serpientes? Pero ahora tú nos vas a explicar esos... pues eso, ¿no? Esa tipología que hay de dragones.
Sí, la tipología de dragones realmente es muy variada. Uh-huh. Hay muchos tipos de dragones.
Sí.
Y bueno, podemos decir entonces en torno a la tipología, podemos llamar las tres edades del dragón. Las tres edades. Y en términos generales son los expertos, ¿no?, que clasifican estas percepciones del dragón en tres edades, en términos muy generales. La primera sería pues el dragón cósmico, que viene asociado con la fuerza de la naturaleza, un poco divina también, que incluso precedió, ¿no?, a la existencia del mundo, a la existencia del ser humano en el mundo. La segunda es el dragón guardián, que protege tesoros, conocimientos, y la tercera es el dragón maligno, representa las fuerzas del mal. Entonces, este dragón cósmico, este primer dragón de la primera edad del dragón, pues está en las leyendas más antiguas. Pues se identifica con las fuerzas de la naturaleza, las dos entidades, ¿no?, la dualidad, el bien y el mal, el origen del mundo, y también se fusionan en algunas otras leyendas, se fusionan en un ser híbrido que es el dragón. Uh-huh. En China, bueno, como comentaba María, estas civilizaciones, sí, asiáticas, pues tiene un poder muy importante de la naturaleza, regeneración. Tenemos los emperadores, como comentabas en la introducción, o ¿no?, los hijos del dragón. Y también en China, pues la astronomía estaba un poco relacionada con el mito del dragón, porque los eclipses se producían precisamente porque los dragones perseguían de manera incansable el sol y la luna. Y entonces, bueno, amanece cuando un gran dragón de fuego abre los ojos y cae la noche cuando este dragón los cierra.
Uh-huh. Todos tenemos en la mente, ¿verdad?, la imagen esa universal también del Uroboros, ¿verdad?, que es la serpiente que se muerde la cola. Esa imagen que tiene muchísimo significado, seguramente el del Renacimiento, ¿no, Leti, María?
Sí, representa, bueno, está datada de 3.000 años atrás, ¿no? Y es el símbolo del infinito, del cíclico, ¿no? Bueno, porque hace la forma redonda, ¿no? El círculo, ¿no? Es el orden, es el todo, es el universo y el tiempo, ¿no? En las culturas antiguas se le tenía como una manifestación del eterno retorno, el volver a empezar, ¿no? Como las estaciones, los vientos, las mareas, ¿no? Y en los griegos lo relacionaban con Sísifo, que era un ser que estaba condenado a llevar arriba y abajo una gigantesca piedra a través de una colina.
Y entonces, ¿de dónde surge este Uroboros?
Sí.
¿No? Para esto tenemos que ir a los padres elementales de los dragones, a los primeros padres, ¿no? Esos que estaban en el principio de todas las cosas, ¿no? ¿Cuándo es el principio de todas las cosas? Pues cuando todo estaba en un continuo cambio y cuando los elementos aún no se habían diferenciado los unos de los otros, ¿no? ¿Qué había entonces? Había un gran abismo de agua y esta agua estaba removida por un espíritu ardiente, un dragón, que veía gracias a la luz que él mismo emitía. Entonces, claro, como en este principio no había absolutamente nada, lo único que podía ver era su propio reflejo. Y claro, como cuando este dragón vio su propio reflejo, no tenía que tragárselo. Entonces, al tragarse, se unió sexualmente a él, lo devoró. Entonces, claro, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un primer dragón que es realmente dos gemelos, tenemos este dragón y luego su reflejo, y que estos dos gemelos se persiguen mutuamente con un apetito muy, muy sexual, que siempre están fusionados y solo se pueden separar pues cuando cambian de forma. De esta manera van cambiando constantemente de forma, creando múltiples formas de vida, y estas formas de vida, claro, están sujetas a conocer la vida, pero también a ser conocidas por la muerte. Y claro, estas múltiples cosas que se van, formas que se van desmembrando justo al principio de todo, ¿cuándo volverán a ser unidas? ¿Cuándo se unirán? Pues cuando este continuo ciclo de nacimiento y de muerte llegue a su fin. Y este ciclo es lo que María estaba comentando, es el Uroboros, este ser que se come su propia cola. Es un nombre que, bueno, los alquimistas se lo dieron muy, bueno, acertadamente, porque, bueno, también veían la autofertilización y que sería un tema muy apasionante, muy largo para profundizar.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el Divino Desván te acompañamos a descubrirla. El Divino Desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Hablando de dragones y serpientes, la serpiente, como nos decía antes José Luis, ¿verdad? Dragones quizá no vemos muchos. Serpientes, afortunadamente, tenemos y muchas y mucha variedad en la tierra, José Luis. Tú nos has contado antes, ¿verdad? Brevemente la mitología también de la serpiente. Y hay algo también relacionado con ese espíritu subterráneo, ¿verdad, José Luis? De nuestros antepasados.
Sí, porque ella representa ese aspecto, esa energía, como hemos comentado antes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la península ibérica, la idea de ese espíritu está en numerosas, estaba en numerosas culturas autóctonas, antes, por supuesto, de romanos y cristianización. Hoy día en Alemania podemos encontrar un gran culto a la serpiente y un enorme respeto, o sea, que han quedado tradiciones. En África, por ejemplo, en África del Sur, los Zulus, también los Hausa del Níger, los Pulu de Gabón. En la Grecia antigua se expandía leche sobre las tumbas para que el espíritu reencarnara en serpiente. O sea que era un animal muy poderoso y como un guardián del más allá. Uh-huh. Es la idea un poco que tienen casi todas las culturas, que él está esperando. En Roma también el espíritu guardián era de serpiente. En la tradición bretona se habla de una mujer, una gran diosa, que era adorada bajo forma de serpiente. O sea, aparece en todas partes. En Australia la serpiente del arco iris también, compañía, es la compañera también de la diosa a madre, y según la tradición de los nativos, pues es la diosa serpiente que crea el universo. Es que tenemos muchos elementos, y lo que habéis comentado, como guardián de ese nivel subterráneo, son las capas profundas, como cuando cambia la piel, la deja ahí a la espera, que de hecho es una piel que se utiliza en magia, después hablaremos, se puede utilizar en ciertos rituales, sí, que algunos lo utilizan. Bien, en la Tierra, a ese nivel, ha sido considerada como el equivalente de la luna, es decir, que tanto la luna como la serpiente cambian de piel. Y esa idea de Uroboros, es decir, que la luna vuelve de nuevo al ciclo anterior y la serpiente vuelve otra vez. Es un poco esa idea de que las dos tienen la misma forma de renovarse. La luna se renueva cada 28 días en un ciclo y ella también, pues lo que hace es renacer. Por lo tanto, es una idea también de ese espíritu subterráneo del renacimiento. Quizás por ahí empezaron la mejor en ese imaginario del hombre enterrar a sus difuntos para volver a la tierra, a la otra piel, la piel de donde nace. Y como eran muy sabios nuestros ancestros, muy sabios desde la época primitiva, y observaban mucho el entorno, y quizás aprendieron a lo que es el volver a la tierra mediante la serpiente.
José Luis ha mencionado la serpiente del arco iris, ¿verdad? Para quien no lo conozca, Leti, ¿qué representa? ¿Qué es la serpiente del arco iris?
Pues la serpiente del arcoíris nos tenemos que ir a los aborígenes australianos. Uh-huh. Ellos hablan del dragón, un dragón llamado serpiente del arcoíris, y llevaba barba, y bueno, vive en una poza profunda llena de espíritus de niños. Entonces, ¿qué pasa? Pues la representación de dos mujeres, una dando de mamar y la otra menstruando, pues hace que se despierte. El olor de estas mujeres hace que esta serpiente del arco iris se incorpore, saca la cabeza del agua y se las trague. Se las trague y después de tragárselas, pues se eleva en medio de una enorme tormenta. Claro, ¿qué pasa? Pues cuando su pasión, esta gran pasión que desborda, se agota, baja a la tierra y se une sexualmente con la tierra. Y de este fenómeno, pues surge el arco iris.
Qué interesante, qué bonito.
Al desaparecer el arco iris, pues en los puntos de los extremos del arco iris podemos volver a ver a estas dos mujeres, por cierto, pues bien felices.
Extraordinaria explicación, ¿verdad? Ahí cuando veáis ahora el arco iris, seguro que pensaréis en algo de lo que nos acaba de contar Leti. María, sigamos todavía con tipos, ¿verdad?, clásicos de dragones en la China.
Sí, tenemos el dragón del inframundo, que también representa la sabiduría de los ríos y los arroyos, y que también se piensa que complementa como parte femenina a la lluvia y al viento, llamado Dilong. También tenemos el Jinglong, que sería el dragón alado, que representa la sabiduría del gran emperador amarillo. Uh-huh. Y el Yalong, espero por la pronunciación que me perdonen, el dragón...
No hablamos chino.
No, exacto. El dragón astado, que representa la sabiduría de las manadas, del grupo, ¿no? Y luego tenemos tres más, que son, bueno, uno sería Panlong, que va dirigido un poco al que habita las aguas, al que representa la sabiduría del conjunto de todos los peces. Tendríamos como octavo dragón el dragón amarillo, que emerge del río y que enseña a Fuxi elementos de escritura, o sea, representa la invención, el desarrollo, la escritura, que se llama Huanglong. Y por último, el rey de dragón, que representa la sabiduría de los reyes que están al mando, que se llama Longwang.
Uh-huh. Luego volveremos todavía con más dragones de la China y su significado, que tú traes bastante documentación, María, sobre ese arte, ¿verdad?, llamado Feng Shui, que todo el mundo habéis oído hablar de él. Luego María nos va a explicar cositas sobre los dragones después de esta pausa breve que hacemos ahora en El Divino.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
Con esa voz hipnótica de Leonard Cohen, te recuerdo que estás en el divino.
I'm ready,
que eres divino, recuérdalo. Aquí estamos para hacerte memoria de tu divinidad. Gracias, por acompañarnos. Gracias por hacernos compañía. Gracias por dejarnos entrar en ese espacio tuyo. Así semana a semana nos vamos conociendo. Ya sabes también que siempre tenemos una luz aquí presente, encendida para ti, para los tuyos, para todos los que sufren. Si te quedas, tenemos todavía cosas para compartir.
I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into me. You want it darker? I'm ready, my lord.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Y hoy abriendo ventanas para que se acerquen, para que entren y salgan dragones y serpientes, para quitarle también esa aura de malignidad que tienen y para seguramente dignificarlos, que valen la pena. María, estábamos hablando del significado que también tiene dentro del Feng Shui el dragón.
Sí, en el Feng Shui el dragón es el mayor símbolo de buena fortuna. Corresponde al número 9 en la numerología china y se asocia a la buena suerte, a la protección, a la fertilidad y la inmortalidad. Y de hecho el dragón es de polaridad yang, y la serpiente que hablaba antes José Luis y la definía muy bien, es de polaridad yin. ¿No? Uno es expansivo, es fuego, es todo externo, no hacia una mirada más hacia afuera, y en cambio la serpiente es más fría, necesita un poquito la calidez porque es fría en cuerpo y tiene esa mirada más interna y de recluirse en sí misma, ¿no?
Es curioso, ¿verdad? Sí. Todo lo oriental, ¿verdad? Tiene esa dualidad yin-yang.
Exacto. ¿No? También se habla de, que lo ha comentado Leti anteriormente, que el dragón nos muestra esta parte de sombra que todos tenemos y que no queremos mirar. Y nos recuerda que estamos en un mundo dual en el que la luz está porque hay sombra. Sin sombra no hay luz y sin luz no hay sombra. Y a partir de ahí es cuando también en el taoísmo se habla de 5 dragones en concreto que son para controlar el shen, para controlar la mente.
La mente, que luego nos vas a hablar también un poquito de esos 5 dragones mentales. Y ahora, Leti, nos vas a contar también algo sobre las residencias de los dragones, ¿verdad? Sobre los palacios de los dragones.
Sí, los palacios de los dragones. El dragón, ¿no? Realmente es conocido, pues tiene muchos nombres: el sabio, terrible, abominable, guardián. Dependiendo de dónde estemos, en qué cultura, en qué momento de la historia, lo llamaremos de una manera o de otra, ¿no? Pero antes de los primeros tiempos, al principio, cuando aún no se había diferenciado nada, cuando no había diferenciado su ser de su no ser, no había diferenciado su luz de su oscuridad, no había diferenciado su cielo de su tierra, este recibía el nombre de Ad-Ekam, que bueno, viene del sánscrito, que significa aquel. Aquí tenemos también la idea de Freud del ello, ¿no? Esa estructura de la psique que tenemos al nacer, a diferencia de las otras dos, que es el yo y el superyo, que bueno, van surgiendo después, ¿no? Al cabo de 2 años surge el yo, a los 3 surge el superyo, y durante estos primeros años, pues es el ello, ¿no? El que va gobernando y es el principio de placer inmediato sin siquiera pensar qué va a pasar mañana o pasado mañana, ¿no? Esta desorganización de la psique que llama Freud. Y bueno, tenemos también está Jung con el inconsciente colectivo y tal. Entonces, el despertar de la mente, ¿qué es? es la piedra preciosa del dragón, esa piedra preciosa que hace que se cumplan todos los deseos. Entonces, al principio, este dragón tiene la piedra preciosa entre sus mandíbulas. Se conoce como estrella de la mañana o estrella de la tarde, en función de si este dragón está a punto de atraparla, atrapar esta luz, o si esta luz está a punto de salir del dragón. Entonces, esta mente que está en su posición elevada, privilegiada, que lo puede controlar todo y ver todo desde donde está, se convierte realmente en el arquitecto del mundo. Y como arquitecto del mundo puede hacer que el círculo se convierta en cuadrado, que la esfera se convierta en cubo. ¿Y entonces qué hace? Pues en las esquinas del mundo decide colocar postes para que pueda orientarse. Y él se coloca justo debajo de la estrella polar. Y después construye un dosel encima. Y de esta manera pues separa el firmamento superior del firmamento inferior y se fabrica allí una casa. Se fabrica una casa dentro del propio dragón. Y bueno, tiene esta casa puede ser también una ciudad. ¿Y qué hacemos con el dragón? Pues este dragón pues hay que relegarlo a los calabozos. O bueno, tal vez podemos mandarle a las murallas de la ciudad para que lo defienda.
Ahí está pues también la explicación de las residencias, de los palacios, de las casas de los dragones. Ahora José Luis, como buen celta que es, nos va a contar José Luis también qué significado, cuál es la simbología dentro del druidismo en la serpiente. ¿Por qué es importante también dentro del druidismo la serpiente, José Luis?
Sí, porque los druidas siempre hemos estado buscando un poco el huevo de la serpiente, es decir, la fertilización del conocimiento. Eso nos indica que ese huevo y anuncia pues una nueva llegada. Con un animal, además, que es muy representativo, que sabe mudar su piel, sabe cambiar de circunstancia. Y por lo tanto, en esa búsqueda, es la búsqueda de ese todo. Los celtas aprendieron muchísimo observando la naturaleza y observando de la serpiente. Y la serpiente les ayudó mucho a comprender los cambios climáticos en las mudas que ella hace, en los retiros que ella efectúa en invierno. Y es un poco lo que ha comentado antes María. La parte masculina, para los celtas, la serpiente es un símbolo fálico. Ajá. Símbolo fálico, frío, sí. Como habías comentado, sí. Y que busca la fusión. Y cuando veamos ese palo, ese bastón de como símbolo de la farmacia, sí. Con dos serpientes y una sala, no son más que lo que los celtas comprendieron en su día, o como casi todas las antiguas culturas, que los contrarios son necesarios. Ajá. Son necesarios para elevarse. Entonces los celtas, y hay una leyenda que explica que hay que robar el huevo a la serpiente. Y es una reunión de serpientes que se reúnen entre ellas para copular y que generan una especie de, con las babas que producen, generan una especie de chorro hacia arriba. Y de ahí nace sale un huevo y tiene que venir un caballero a robarlo sin ser atrapado por él, etcétera. Es un poco sacar un poco el conocimiento de la serpiente. Y si nos fijamos bien, los celtas han dejado una huella importante. Los entrelazados celtas. Todos esos dibujos que tenemos de entrelazado que aparecen en un sinfín de tatuajes, tanto vikingos, bueno, no son vikingos, son celta. Y ese entrelazado es el gran homenaje a la fusión de ese comportamiento de la serpiente, a vivir en armonía con la naturaleza, el entendimiento. Y es ahí donde nosotros, en nuestra, por lo menos la orden a la cual yo pertenecía, porque ya no existe, y que la cual fundé aquí en España, sigo la tradición que cuando hay un nivel de la iniciación que se entrega un huevo marino. ¿Sí? Y ese huevo marino es un micráster. Y es un micráster, es un erizo fosilizado, que representa el huevo de la matriz del mar. Y ese huevo, ese erizo fosilizado, es el nombre científico micráser, tiene arriba la forma de los tentáculos. Bueno, de lo que es el erizo, en forma de 5, que es un pentagrama.
Curioso.
Y eso se entrega porque representa ese huevo que buscan siempre los druidas, el conocimiento, y es una parte de alquimia espiritual, un poco la idea de los druidas.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Y ahora María nos va a seguir relatando sobre esos dragones mentales, ¿verdad? Esos dragones que los chinos llaman Zen, ¿verdad? Que es la mente, María. Decías que hay cinco, ¿no?
Sí, hay cinco. Digamos que es el dragón, simboliza una espada, ¿no? Para sostener esta lucha que se tiene mental. Y aquí se hablan de cinco dragones que representan esta lucha por la superación y la domesticación de nuestra parte mental. Tenemos el ego, que es el dragón rojo, la cabeza, y al mismo tiempo también es el más fuerte de los cinco dragones, el que más persiste en nosotros. El deseo, que sería el dragón negro. Después tenemos el dragón amarillo, que son los hábitos más mundanos. El dragón verde, que es el más pequeñito, que es la impermanencia, ¿no? Lo sutil, lo que se va no duradero, ¿no? Y por último el dragón blanco, que sería el ritual que se comenta que es el más puro, el más duro que con nosotros mismos.
Ahí están pues esos cinco dragones para controlar la mente, ¿verdad? De ahí vemos tantos y tantos dibujos, ¿verdad? De los orientales, de los dibujos estos de ¿cómo se llaman?
El manga,
¿verdad? Eso. Y tantos que salgan tantos dragones, ¿verdad? En los cómics también.
Sí.
En los cómics, tanto occidentales, también muchos, pero sobre todo en los orientales, ¿verdad? Que salen tantos dragones. Hay una serie que se llama Dragon Ball o Dragon...
Bola Dragon Ball, ¿no?
Exacto.
Dragon Ball y Dragon Ball Z, que es un dragón que tiene siete bolas, que las reparte por todo el mundo,
sí.
Y que es como un tesoro que hay que buscar para poder conseguir tu deseo, ¿no? Y entonces se vuelven a repartir estas siete, se vuelve a invocar al dragón para repartir estas siete bolas otra vez de dragón, que son huevos de dragón con estrellas dentro, que forman parte del universo, del firmamento, ¿no?
Del firmamento.
Sí.
Y se ve que los dragones también pues procrean, ¿eh? Y también tienen hijos y hijas, ¿no, Leti?
Sí, las hijas del dragón.
Las hijas.
Que son seductoras, son bellas, son sabias. Son conocidas por sus canciones, sus danzas, también por sus habilidades eróticas. Pueden encontrarse pues en cualquier brote de agua de la tierra, en cualquier lugar donde brote agua, ahí pueden estar. Y les gusta ir montarse en las crestas de las olas del mar. Pero claro, son bellas mujeres en la parte superior. Pero claro, tienen de la cintura para abajo tienen forma de dragón porque son hijas de dragones.
Como una sirena.
Exactamente, como una sirena. Y claro, si quieres aprovecharte de su naturaleza erótica, tienes que tener cuidado porque puedes ahogarte o puedes ser desgarrado por Escila, esta ninfa que se transformó en monstruo marino, ni Escila la destructora. Y bueno, a pesar de todo estas... bellas hijas pueden aceptar a casarse, pueden casarse con los hombres porque a veces se enamoran de ellos, o son ellos los hombres que consiguen seducirlas y atraerlas hacia sí. Pero claro, dentro de esta unión también significa que tienes que aceptar tanto su lado positivo, su lado bello, como su lado no tan bello, su lado negativo. Porque claro, no son las típicas princesitas de cuentos, sino tienen estas dos naturalezas que estamos constantemente poniendo aquí hoy, esta noche.
Déjame permitir un breve comentario, lo que aquí llamamos en el lenguaje español lagartas. ¿Verdad?
Tiene su lado princesita Disney y su lado lagarta.
¿Verdad?
Exacto, tienen sus dos naturalezas.
Es una buena definición.
Exacto, entonces si las quieres tienes que aceptar todo por igual. Su lado bueno y su lado pues no tan bueno. En Francia las hijas de auténticos dragones pueden tomar forma humana siempre que lo deseen. Y allí viven en ríos, en lugares donde la gente se baña porque... A veces deciden ahogar a los hombres y comérselos. Ahí veníamos el lado lagarta, ¿no? De estas bellas mujeres. Sí, sí. Y bueno, también hay muchas formas de, dentro de estas formas de mitad mujer bella, mitad dragón o serpiente, hay muchas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la siniestra Boibre, que no, seguro que no lo pronuncio bien aquí José Luis, el experto, ¿no? Es un dragón francés alado, que además tiene, además de un cuerpo seductor de mujer y cuerpo de serpiente, pues tiene alas de murciélago y un enorme rubí entre los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se baña, se quita esta piedra y si tú pasas por ahí en ese momento, te puedes robar el rubí y este ser queda indefenso y queda ciego.
Curioso, curioso todo eso que vamos aprendiendo en el programa. Yo el primero, que me quedo asombrado de tanta información, tantas cosas que, pues eso, que se aprenden aquí entre nuestros compañeros. Vamos ahora a oír uno de esos maravillosos cuentos, esos relatos de sabiduría, y volvemos rápidamente.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después, llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Se cuenta en China la historia de un hombre que en tiempos remotos disfrutaba de un oído fuera de lo común. Y así, desde la orilla, podía oír el ruido de los peces nadando en el río. Si aplicaba el oído a la tierra, oía los movimientos de los topos y hasta de los gusanos. Decía que a veces, por la noche, le despertaba el ruido de una araña. Un día anunció, y esto fue considerado un prodigio, que había oído una lenta eclosión de una rosa. A la mañana siguiente, varios vecinos le acompañaron a un jardín. Acercó su oreja a un capullo de rosa que ya había comenzado a abrirse y permaneció así más de 2 horas, con los ojos medio cerrados y una media sonrisa. Los vecinos le preguntaban: ¿qué? ¿Oyes algo? Respondía bajando los párpados y se llevaba un dedo a los labios para pedir a los curiosos que no perturbaran su ejercicio, que parecía una forma de éxtasis. Sí, dijo, oía a los pétalos de la flor separarse unos de otros con extrema lentitud. Oía la savia que fluía, las minúsculas partículas del tejido vegetal que se apartaban, que se abrían con ligerísimos murmullos, roces. No sabía qué palabras utilizar para explicar lo que oía. Después de pasar 3 o 4 horas en el jardín, una mujer le preguntó: ¿y el olor? ¿Cómo es? ¿Puedes describirlo? ¿El olor?, exclamó el hombre. ¿Cómo es eso, el olor? ¿Las rosas también tienen olor?
Si no lo ves, no significa que no exista.
Volvemos hablando de dragones y de serpientes esta noche en El Divino. Y José Luis, nos vas a contar que en la tradición amerindia Hopi, ¿verdad? Hay también una leyenda o una historia muy interesante sobre las serpientes, ¿os ves?
Sí, los Hopi de Arizona, una tribu muy, muy antigua, quizás. Según ellos, son los primeros habitantes de la zona de América, de esta zona de América Central y del Norte. Bien, entre esta tribu lo que hace es, cada año impar, preparan la danza de la serpiente. Una parte de esta danza está dedicada para que llueva, se llamara al espíritu de las nubes, del rayo, del trueno, para que venga el agua y a las cosechas que están ahí floreciendo. Porque yo estimo que la serpiente es un animal acuático, es curioso, como muchísimas culturas antiguas consideran al animal, la serpiente un animal acuático. Entonces, ¿qué ocurre con esta ceremonia? Esta ceremonia tiene lugar cada año impar. Y la hacen dos cofradías, la cofradía del antílope y la cofradía de la serpiente, ¿sí? Y es una tradición que solo se transmite de tío a sobrino materno. Es realmente curiosísimo esto, ¿verdad? Pero es así como hacen. Es una ceremonia que dura 8 días. Los primeros 4 días se dedican a buscar serpiente de cascabel. En Estados Unidos hay unas 36 especies de serpiente de cascabel. Ellos buscan las que tienen en su zona y en Arizona y van cogiendo serpiente. Y los 4 otros días se dedican a las danzas y a homenajear a la serpiente. Claro, danzan con una serpiente en cada mano y otra en la boca. Difícilmente
estas vivas.
Vivas, pues vivas completamente, porque después de acabar la ceremonia las sueltan para que vuelvan al campo, a que sigan ellas, que recojan el mensaje de la cosecha. Entonces, cuando traen la serpiente, lo depositan en un lugar que llaman la kiva, que es el lugar donde se desarrolla el ritual durante 4 días. Y van cogiendo serpiente. Es un ritual que el 9º día permiten la asistencia de público, pero terminantemente prohibido hacer una foto. Pero terminantemente prohibido. Es un ritual fantástico. Hay que ver cómo esta tribu tan ancestral nos está dando un mensaje con este ritual. Nos está diciendo que entre la mano y el pensamiento, ¿sí?, y el intelecto y el gesto, dejan lugar al símbolo. ¿Qué es el símbolo? El símbolo de la serpiente que nos va a ayudar a expulsar las angustias, los temores, a lo que no comprendemos. Eso es un mensaje que nos están diciendo, porque ellos no tienen miedo y buscan la comprensión. Yo he visto solo unas imágenes que hay grabadas en blanco y negro en unas filmaciones muy antiguas, de 1930, que corren por internet. Tampoco no es fácil buscarlas, ¿eh? Y están ahí danzando con esa serpiente en la boca, en la mano. Y hacen unas danzas que no paran. Y pasan como debajo de una especie de puente de piedra, que es como una regeneración, como si cambiaran la piel con las serpientes. Eso es fantástico. Sí. Con los tambores. Pues, entonces tenemos aquí un mensaje mágico de regeneración, de no temer. Y ellas, las mujeres, de vez en cuando van tirando harina de maíz sobre los que van danzando, que van además pintados en la boca, se pintan un círculo blanco, no sé bien por qué. Guardan su secreto y hacen muy bien. Pero el hecho de la serpiente, no temen. Y es curioso, porque hay quien dice que las drogan, y yo no creo que las droguen en absoluto, porque al acabar el ritual, a cada serpiente, antes de soltar, le dan un golpecito en la cabeza y la sueltan. Las serpientes están vivas, están ahí danzando, o sea, lo veis cómo están. Bueno, ¿por qué no les muerden? Porque yo creo que el animal entiende el mensaje, entiende que no se le va a hacer daño, que hay un acercamiento y que sirve, van a ser útiles.
Bueno, ahí están también las tradiciones de la India, ¿verdad? Que todos sabemos, los encantadores de serpientes, ¿verdad? Que mediante esa flauta, ¿verdad?, ese sonido, pues ahí la cobra, y son cobras venenosas.
La serpiente cobra con la cascabel, las cobras son súper venenosas. Una cascabel, si te muerde, lo pasas mal, pues juega la vida. Y es venenosa, como va y van, y se acercan, en la India le dan besos a la serpiente en la parte superior. Sí. O sea, hay algo, yo creo que el animal ahí, la serpiente entiende, hay un mensaje, hay una comunicación. Eso es seguro, que existe la comunicación. Y es un homenaje este animal tan malvado por las malditas tradiciones, como el lobo, como otros animales que vienen desde la cristiandad, donde la serpiente pobrecita le culpan de todo.
Muy menospreciado, ¿verdad? Y seguramente es por eso que a la mayoría de la humanidad le dan miedo, ¿verdad? Las serpientes, quizá pues por esa leyenda oscura que lleva detrás, porque en definitiva pues también hay lagartos y hay otros reptiles que no dan ese repelús tan fuerte, ¿no?
Sí, pero como aparece en un texto que es universal, claro, la Biblia, pues claro, ahí ya, maldita serpiente, ¿no? Es la culpable de todo, por tanto es un animal. Es cierto que cuando te encuentras con una serpiente te paras inmediatamente, te causa un enorme respeto, pero tampoco te ataca, te mira, te observa y normalmente se va. La serpiente tiene mucho miedo al ser humano, no te huyen del ser humano, no están ahí desafiando nada. Pero pobrecita, ha sido muy muy malvada por las historias. Bueno, en este caso le podemos atribuir a la única religión, que es la monoteísta cristiana, el haberla condenado tanto. Sí. Los demás, al contrario, hay textos en el Corán que dan un elevado puesto a la serpiente.
Claro. Claro que sí. Y María, también nos vas a contar la relación, ¿verdad, María?, que hay también, ¿verdad?, de hablando ahora de dragones, estamos hablando de serpientes y dragones, ya veis, ¿no? Animales míticos por excelencia, ¿no? Esas imágenes también que hay de vírgenes y dragones, María.
Sí, volvemos al término de la dualidad,
¿sí?,
del bien y el mal, y hay imágenes, hay cuadros en los que se ven la Virgen María venciendo al dragón y estando por encima de él, aludiendo a la victoria del bien sobre el mal. Y también se ven imágenes de Quan Yin también encima del dragón volando. Pero ahí, en estas imágenes, podemos ver lo que sería la dualidad y también el hecho de que vence el bien y cómo esta Virgen es capaz de llegar a un grado de amor y de pureza tan grande en el que no existe nada más. Solo hay ese amor divino y esa pureza. Y hay muchísimas imágenes que podemos buscar que hacen este significado.
Es cierto, ahora que lo mencionas, María, me vino la imagen, ¿verdad?, una de esas imágenes cristianas, ¿no?, que hay vírgenes con serpientes debajo.
Exacto.
Sí, que hay bastante iconografía al respecto de todo ello.
En Bretaña hay algunas iglesias con la Virgen, la serpiente.
Sí, y algunas relacionadas también con el arcángel San Miguel, que mata al dragón para salvar a la Virgen. Y se ve el dragón en los pies de la Virgen, junto con también la imagen de la luna.
Y ahora también vamos a hablar de las edades del dragón, ¿eh? El dragón pasa por una serie de edades o una serie de etapas que Leti nos va a contar. Primero nos vas a relatar la edad del dragón cósmico, ¿no, Leti?
Sí, las edades del dragón. Hemos hablado, como bien dices, del dragón cósmico, que podemos decir que es la primera edad, el dragón cósmico, asociado a que, como comentamos, hacemos un recordatorio, asociado con la fuerza de la naturaleza, con que existía antes de la existencia del hombre, del mundo de los hombres. En la segunda edad tendríamos la edad del el dragón guardián, protector de tesoros, conocimientos, y en la tercera el dragón maligno, que también es las fuerzas del mal. Entonces tenemos ese dragón cósmico con las antiguas leyendas, y después del dragón cósmico, ¿qué tenemos? Tenemos el dragón guardián. ¿Y qué tenemos con el dragón guardián? El dragón guardián, pues, son dragones que guardan hay muchas leyendas que nos hablan de estos dragones, que guardan cosas, guardan tesoros, guardan conocimientos, que protegen, ¿no? Sí. Su misión principal es proteger. ¿Y qué protege? Tesoros, el conocimiento. Porque al final podemos hablar de joyas, de diamantes, pero realmente, si nos remontamos, el principal tesoro, que es el conocimiento.
Sí.
¿Y qué hace este dragón? Pues mata a todos los codiciosos, todos los que van a buscar ese tesoro, pero no los héroes. Esos héroes que selecciona, esos héroes que buscan ese conocimiento, y los selecciona como a través de luchar, a través de unas pruebas. Esos héroes tienen que convencer al dragón que realmente, pues, pueden recibir esos conocimientos. Y entonces, claro, ¿qué tenemos aquí? Tenemos muchas mitologías. Tenemos la mitología griega, por ejemplo, que nos dice que vigilan tesoros como el oro, vigilan piedras preciosas. Pero claro, volvemos otra vez al símbolo. ¿Qué hace ese dragón? Protege el núcleo del mundo. Está protegiendo realmente el corazón de los hombres. ¿Y los protege de qué? De los peligros. Los peligros de la naturaleza, esos que codician. También tenemos la inmortalidad del alma, el conocimiento supremo que lo protege de qué, de esos que buscan solo la lujuria. Y bueno, dentro de todos estos dragones guardianes había, y muchos podemos nombrar, por ejemplo, a Pitón. Ahora nos estamos yendo a la mitología griega, ¿no? Pitón, hijo de Gaia. Gaia, la Tierra, sí. Que bueno, vivía en el centro de la Tierra, Delfos, y presidía el oráculo de Delfos. Pitón pues revelaba el conocimiento a quienes, después de haber sido interrogados, pues resolviesen realmente las claves de su acertijo. Solo aquellos seleccionados, aquellos héroes que se mostrasen dignos de su conocimiento.
I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I love and lost, well, the same as you. You see, I know, yeah, I know just what you've been going through. But if you let me,
si puedes, ponte todavía más cómodo y aleja de ti el pensamiento negativo. Haz un pequeño esfuerzo por visualizar, por agradecer. El agradecimiento que yo te hago en mi nombre, de que estés ahí, al otro lado, aquí junto a nosotros, en este cálido rincón llamado El Desván. Si te apetece, te invito a que te sigas subiendo y que estés con nosotros aprendiendo de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, esos que nos han dejado tanto y tanto. Por ejemplo, la palabra, la mágica palabra.
As one and one is two. I'll take care of you. I'll take care of you.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Pues ahí está, claro que sí, escríbenos si te apetece en la plataforma de iVoox, donde colgamos cada semana este programa, o también lo puedes hacer a través del Facebook. Estamos ya en la recta final del programa esta noche, hablando de serpientes y dragones, y María todavía nos va a hablar un poquito sobre la importancia, ¿verdad?, que hay en el I Ching, en el I Ching del dragón, tú que te hemos dado esta noche la parte oriental del dragón, la parte china, María. El I Ching, ese libro de conocimiento, ese libro oráculo, ese libro de sabiduría también, ¿verdad?
Sí, en el I Ching el hexagrama que corresponde al dragón se llama Resolución. Su imagen es un lago sobre el cielo y simboliza el momento en el que el agua se ha acumulado en el cielo y está a punto de amanecer, de haber una tormenta, que es inevitable. Y representa la irrupción de algo que se ha acumulado, como este agua que se ha acumulado en el cielo, y crea una tensión durante largo tiempo. Y entonces irrumpe, explota, como la tormenta que estalla o un río que desborda, por ejemplo. Esto sería, pues, según el I Ching, el dragón como símbolo.
El dragón como símbolo. Y también lo que yo no sabía, que José Luis nos va a relatar, es que hay hasta una lectura, ¿verdad, José Luis?, que se hace a través de las serpientes, la ofiomancia.
Ofiomancia, José Luis. Sí, ciertamente en la antigüedad en un recinto soltaban serpiente y según su comportamiento pues realizaban unas mancias, ¿no? Así, ¿eh? Soltaban también animalitos vivos y según la actitud, como los cazaba, pues eso hacía en Grecia, se utilizaba mucho esta ofiomancia. Según el comportamiento de varias serpientes, pues se liberaba para las posibles guerras, invasiones, etcétera, incluso para la adivinación sobre la salud. Es curioso. Pero hay un oráculo que representa a la serpiente enrollada. Todos sabemos que la serpiente enrollada es un símbolo que está ahí diciendo, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Sí. O me dejas en paz o te ataco. Tanto, pero es curioso porque este oráculo tiene 63 casillas. Y este oráculo se le atribuye a esta gran cultura gitana. La gitana tiene muchísimos tipos de mancia y muchísima intuición para desarrollar esto. Y se les atribuye porque ellos consideraban que necesitaban buscar un método para prever los movimientos de los enemigos, ¿eh? Y entonces sé que con este oráculo de la serpiente son 63 casillas en forma piramidal. Y entonces se coge un alfiler y se dice antes lo siguiente, es un poco despreciativo para la serpiente, se dice, oh gran serpiente, esto con los ojos cerrados, oh gran serpiente, símbolo del odio, revélame tu secreto antes de que sea demasiado tarde. Entonces se bajaba la mano sobre cualquiera de las casillas con los ojos cerrados y según el mensaje de la casilla, bueno, pues se revelaba pues el movimiento de tus enemigos. Es curioso, yo tengo este oráculo y es muy interesante porque hay 63 posibilidades para evitar los enemigos, contraatacar, etcétera. Y es curioso porque, como todos los oráculos, si nos fijamos un poco en el juego de la oca, no deja de ser una serpiente enrollada. Ajá. Hay muchos juegos que simbolizan la serpiente, los obstáculos. Y decía por mi parte, por último, que todos los que han nacido del 23 de octubre al 23 de noviembre, según la tradición Lakota, la merindia, son serpientes. Y ellos dicen que el único enemigo que tienen son ellos mismos. De ahí que hay que cambiar la piel.
Interesante. Interesante reflexión, Leti, si nos quieres tú ya terminar también, ¿verdad?, con parte de esa mitología del dragón y de la serpiente. Adelante, Leti.
Sí, bueno, para terminar un poco con las edades, teníamos ese dragón cósmico, ese dragón astronómico que regía los ciclos de la Tierra. Después pasó a ser un dragón guardián del conocimiento y, por último, sobre todo en Occidente, pasó a ser un dragón malvado. Un dragón negativo, malicioso, que, bueno, sacrificaba y aterrorizaba a los países, a las personas. Y, claro, pero los expertos, ¿qué dicen, no? Pues probablemente tenemos unas ciudades, unos países cristianos que vienen a ser aterrorizados por esos vikingos que vienen del norte con sus dracas, sus nécars, que son, bueno, sus barcos de guerra, que tenían que cabezas de dragones y de serpientes. Tenemos también en el este invasores mongoles, tártaros, con banderas, estandartes de dragones. Entonces, al final vienen a ser pues estos cristianos invadidos por el miedo de estos dragones que vienen un poco a sacrificar su religión, estos bárbaros. Y de ahí, bueno, estas bestias, sale pues la idea de Satanás y el paganismo. Ese Satanás que bueno, viene a intentar comerse a los cristianos. Tenemos Apocalipsis de Juan, la pelea entre el Cordero, Cristo, con el dragón, Satanás, al final, que viene a ser la pelea entre cristianismo y paganismo. Esos supercaballeros valientes que van a rescatar a la dama y liberarlos de estos objetos malignos que, bueno, y esas tradiciones nefastas que son los dragones.
El clásico San Jorge, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? San Jorge es un arquetipo, como todos sabemos, de el bien que triunfa sobre el mal, ¿no? Pues aquí vamos ahora ya a finalizar el programa de esta noche y os dejamos ahora con esa musiquita y ese cierre que ponemos siempre. Nacemos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando la luz divina te dice: levántate. Te regalo otra oportunidad de vivir y de comenzar nuevamente de mi mano. El anochecer es el aviso de algo que ya terminó. Ahí la luz te habla con un susurro y te acoge para un reposo ya infinito. Los días buenos te dan alegrías. Los días malos te dan experiencias. Los intentos te mantienen fuerte. Las pruebas te hacen más humano. Las caídas te mantienen humilde. Pero solo tú mismo te mantienes íntegro. No hay ser vivo que no haya caído alguna vez y que no sepa del esfuerzo que hay en levantarse. Pero esa es su misión: caer y levantarte una y otra vez. Así se aprende a andar, así mantenemos el espíritu fuerte. Hay caídas. Hay vientos y huracanes. Hay días llenos de furia y de lágrimas. Los hay también de amor y de coraje. Un día grande es aquel que tomamos la total responsabilidad de nuestras actitudes. Ese es un día de crecimiento. El coraje no es siempre un rugido. Muchas veces es una pequeña actitud, un suspiro, un nuevo rumbo, un cambio que haces en tu rutina. El coraje tampoco es la ausencia de miedo. Incluso en el amor más puro hay una sombra de miedo. El coraje es el triunfo sobre los días de temor. Seguir, aunque falte la fuerza, aunque falte el aliento, el impulso que nace del cambio. Acuérdate que el tiempo es irrecuperable, que los días de ayer ya están muertos, que ahora son días de soltar, de volar, de romper, de coser y de volver a empezar. Finalizamos el programa de esta noche. Gracias, Leti, por estar aquí. Buena noche más.
Encantada de estar aquí. Buenas noches.
María, también. Tu presencia siempre es un placer.
Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Y como no, tenemos al maestro José Luis Nuá, que tanto y tanto siempre nos trae de su sabiduría y de sus relatos. Gracias, José Luis.
Gracias a todos vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a Mónica Valls en la locución, a Gemma Mollera en la narración y a Gregorio Montoya en el control del sonido y en la edición de este programa. Quien nos ha hablado, Jordi Lozano, un abrazo, luz para todos.